Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, querido Adolfo, bien hallado.
Bueno, vamos a hablar de un actor, no soy ningún iluminado si digo algo, y seguro que está de acuerdo conmigo. Hay actores y actrices que cuando aparecen en el cartel, en el reparto de una peli, a uno prácticamente que le da igual la sinopsis, quién es el director, la calidad, son como garantía, por una parte, de ver una película entretenida y por otra parte de taquillazo, ¿no?
Un valor seguro. Ahí lo que predomina o lo que importa más que predominar es el nombre. El nombre del actor, después vendrá la historia, después vendrá todo, pero el nombre es un imán, ¿no? Es una cosa que te atrae.
Y sin embargo, los grandes del cine, Paul Newman, Robert Redford, en fin, tantos y tantos que hemos hablado, le hemos conocido muy jóvenes, luego lo hemos visto maduros, en alguno de los casos ya personas de la tercera edad. Con este señor yo siempre le he visto con la misma imagen y con la misma edad.
Pues sí, este es un caso absolutamente, no único, pero sí excepcional, en el sentido de que triunfa ya mayor, vamos, bastante mayor para lo que suele ser la cronología de un actor. Y eso, con un verbo que se usa mucho en América, lo amerita, le da más mérito.
Qué bonito.
Porque significa, sí, sí, se usa mucho allí. Esto está ameritado, lo amerita, porque significa que este hombre ha luchado extraordinariamente para poder estar donde está en la edad a la que llegó el triunfo, ¿no? El triunfo, pero además, triunfo absoluto. De manera que eso sí tiene un gran mérito.
A pesar de haber llevado toda la vida, como tenemos oportunidad, viviendo alrededor del mundo del espectáculo y del cine. Me ha dicho ameritado, ¿no?
Ameritado. El verbo es ameritar y ameritado el participio.
Oiga, y de los políticos, en fin, tan denostados en esta época, pero que yo les tengo un profundo respeto a los que de verdad entregan su vida por los demás y trabajan para la comunidad. Otro que he escuchado no hace mucho tiempo, empoderar al ciudadano.
Es bonito, empoderar al ciudadano es bonito, es darle al ciudadano, devolverle o darle los poderes propios de una democracia, ¿no? Este se ha hecho común y también gobernanza. La gobernanza es el buen gobierno, ¿eh? O sea que, a ver, podemos decir, el pueblo empoderado amerita a aquel que hace buena gobernanza.
Correcto. Hoy, en La Noche de COPE, hablamos de un veterano de Hollywood, un actor que desembarcó tarde en el complicado mundo del cine, pero que ha sabido hacerse un lugar entre los grandes.
No eran años fáciles en Estados Unidos, mucho menos para una familia afroamericana con 6 hijos a los que sacar adelante. Uno de ellos llegó al mundo el 1 de junio de 1937 en Memphis. Su nombre, Morgan Porterfield Freeman Jr.
Su padre era barbero y su madre limpiadora. Buscando lo mejor para sus hijos, el matrimonio emigró a Chicago para encontrar un buen trabajo en alguna fábrica. El pequeño Morgan se trasladaba entonces a Charleston y después a Greenwood, en Mississippi. Sus abuelos le cuidarían.
Morgan Freeman tendría una infancia feliz. En la escuela de primaria hizo buenos amigos. Aunque no logró destacar por sus buenas notas ni por sus dotes deportivas, fue allí donde descubrió sus cualidades artísticas.
A los 14 años ganaba un concurso nacional de teatro. Sería solo una señal de lo que le esperaba en el futuro. Para entonces todos en el colegio sabían quién era Morgan y él se sentía halagado. Algo comenzaba a despertar en su interior.
El joven Freeman pasaba los veranos en Chicago, donde sus padres se habían trasladado definitivamente. En la gran ciudad descubrió una pasión, el cine. Su primer recuerdo en una sala, la película King Kong.
Un rey, un dios en su propio mundo, que ahora viene a nuestra civilización como un esclavo, como espectáculo para satisfacer su curiosidad. Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo.
Humphrey Bogart, Gary Cooper y Gregory Peck, y sobre todo las películas bélicas, le acabaron atrapando. Le fascinaban las peripecias de los pilotos de guerra en la gran pantalla y decidió seguir sus pasos. A los 18 años, Morgan Freeman se alistaba en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Era 1955.
Pero su sueño no tardó en desmoronarse. La sensación al subirse a un jet de combate no fue la que esperaba. La realidad le abrió los ojos. Había estado enamorado de la versión cinematográfica de aquel trabajo. Entonces, ¿por qué no probar precisamente con la interpretación?
A finales de los 50, Morgan Freeman se trasladaba a Los Ángeles. Consiguió un empleo mal pagado en el City College, la contrapartida que podía recibir gratis clases de danza, actuación y canto con los mejores profesores.
De Los Ángeles a Nueva York para trabajar en Broadway. Lo de menos era el papel, solo quería subirse a las tablas de un teatro. No había audición de Manhattan a la que Freeman no se presentara. Logró el objetivo. En 1967, a sus 30 años, Morgan Freeman debutaba en la obra Nigger Lovers.
Se sentía el hombre más afortunado del mundo. Tenía trabajo, un sueldo de $72 a la semana y alguien con quien compartir todo lo bueno que le estaba pasando. Aquel mismo año, Freeman se casaba con Janet Adair Bradshaw. Pronto llegarían los hijos, Alphonse y Seyfulei.
Bueno, ahí tenemos el planteamiento, el inicio en la vida personal y profesional de nuestro protagonista de hoy, de Morgan Freeman. Profesor, la historia de la que hoy hablamos arranca en Estados Unidos, año 1937. Aquí andábamos dándonos castañazos unos españoles a otros. Año de nacimiento de Morgan Freeman. ¿Qué momento histórico y social se vivía en los Estados Unidos y en el resto del mundo en aquel momento? Recuerdo, en España estábamos en la Guerra Civil, la Gran Depresión fue en el 29, por tanto, 8 años después, ya levantando el vuelo. ¿Cómo estaba el mundo y Norteamérica?
Bueno, Norteamérica estaba levantando el vuelo. La gran crisis del 29 permite, las crisis tienen siempre cosas malas, pero a veces también tienen cosas buenas. Allí se permitió, para poder dar trabajo, pues desde que se construyera el Empire State, y así se le dio trabajo a los albañiles de Nueva York, a hacer las grandes carreteras, las grandes rutas, con lo cual se dio trabajo a miles y miles de obreros. De manera que estaba recuperándose. ¿En Europa? Pues en Europa don Adolfo Hitler pisaba la bota, con su bota pisaba pues todo lo que se le ponía por delante. Ya se había anexionado prácticamente lo que es Checoslovaquia, ya estaba a punto de lanzarse en el 39 a la guerra mundial, empezar la guerra mundial. En aquel momento en Europa la situación era de enfrentamiento, un enfrentamiento muy, muy violento entre los totalitarismos, porque curiosamente estaba por un lado el nazismo, por otro lado el fascismo, por otro lado el comunismo, y bueno, Inglaterra permanecía en la democracia, ¿no? Pero Europa estaba a pique de un repique, como decimos en lenguaje coloquial, y 2 años más tarde empezaba la guerra.
Año 1937, cuando nace Morgan Freeman, en esa década de los 30 y 40, la vida de los negros en Estados Unidos se puede entender como que era a plomo, complicada, probablemente estaba en el cénit de la complicación en la vida de estos seres humanos.
Era una auténtica pesadilla, que es como se define este periodo histórico, ¿no? La vida de los negros, sobre todo en los estados del sur, era una vida con enfermedades, con hambre, y sobre todo con una discriminación racial insoportable. Desde no poder ir a las universidades de blancos, o sobre todo las grandes universidades, pasando por no tener, entrar por una puerta y no poder entrar por otra, en un edificio. Puertas para blancos, puertas para negros. Restaurantes para negros, restaurantes para blancos. La parte de las aceras que va hacia adentro era para los blancos, la parte de fuera, que era por donde podía venir el coche y llevarte, era para los negros. Un negro no podía en una cola estar delante que de un blanco. Es decir, era una cosa verdaderamente espantosa, no tiene calificativo.
Antonio, fue en el colegio, en la escuela primaria, donde actuó por primera vez. Te pregunto esto, tú que conoces bien la cultura norteamericana, no en balde ha sido director del Instituto Cervantes en Nueva York durante cuatro años.
Sí, sí.
Esto es muy típico en los Estados Unidos, participar en obras de teatro escolares y la interpretación, la memorización de los textos, por tanto la lectura, todo eso que fomenta tantas cosas en un alumno y que desgraciadamente aquí no se frecuenta mucho. Allí lo es desde hace muchos años.
De siempre. En Estados Unidos, que sigue el modelo inglés, pero los americanos todavía lo aumentaron más, se han orientado fundamentalmente a lo que es deportes. ¿Cuántos alumnos? Yo he tenido alumnos en universidades americanas que eran muy malos estudiantes, pero estaban porque eran muy buenos deportistas y les daban becas para poder estar allí. El deporte por una parte, lo que es música por otra y, por supuesto, oratoria, y unido a la oratoria, el teatro, la representación. En todos los colegios, en todos los institutos, en todas las universidades hay teatro. El teatro forma parte indisoluble de la vida académica, y los alumnos, pues, desde niños, empiezan a hacer obras escolares, obras de teatro, hasta que llegan a representar a Shakespeare ya en los últimos años. Y en este sentido, él está en un ambiente absolutamente normal, tuvo una infancia feliz, como hemos escuchado, estaba con sus abuelos, estaba bien, y él le gusta interpretar, y efectivamente le va bien.
Y ya le gusta el mundo del cine, y de hecho a partir y a través del mundo del cine se enamora de esa idea mítica y romántica de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Ahí recala, pero hoy, amigo, cuando se encuentra con la realidad, la cosa es más complicada.
Una,
¿no?,
cosa es ver en la gran pantalla los aviones y los héroes y a Lindbergh cruzando el Atlántico y sonriendo, y en la guerra, pues, aquellos aviones y pilotos que eran muy caballerosos en la Primera Guerra Mundial, que poco más o menos que se pedían permiso para ametrallarse, ¿no? Tire usted primero, no, por favor, tire usted. Bromas aparte, el caso es que eso está muy bien, pero una vez que te tienes que montar en el avión, ya la cosa cambia, el avión se levanta, vuela.
Sí, tiene esa costumbre.
Y entonces, pues, el señor Freeman, pues la verdad es que no le gustó nada,
sí,
nada.
Pero, sin embargo, estuvo 4 años en el ejército,
sí,
¿no?
Sí, estuvo 4 años, pero ya como mecánico.
Ah.
La cosa ya, pues, una vez que probó, bueno, pues se fue reenganchando. De hecho, le habían ofrecido una beca, que la había rechazado, precisamente para las fuerzas aéreas, y estuvo 4 años y cumplió muy bien, pero como mecánico, no como piloto ni como persona de volar.
Esos años son entre 1955 y 1959. A partir de ahí, ya con 30 años, lo oíamos, debuta en Broadway con un papel en una obra que tenía un cierto trasfondo de reivindicación social. Ya, ¿estaba como muy comprometido o él lo que le molaba era la interpretación con independencia del contenido de lo que interpretaba?
Hombre, él lo que le molaba era comer.
Ya.
Y comer de lo que le gustara, y lo que le gustaba era interpretar, de manera que él consigue que lo contraten. Un hombre, una constante de su vida es la constancia. Él visitaba a los representantes, se sentaba y esperaba las horas que fueran, perseguía, hombre, contráteme usted, es una persona de una enorme fuerza de voluntad, y consigue que lo contraten en Nigel Lovers, que es una obra en la que, bueno, pues se defiende la igualdad de derechos, que se basa en los Freedom Riders, que verdaderamente merece la pena escuchar la historia de los Freedom Riders.
¿Quiénes son estos?
Pues son los viajeros de la libertad. Los viajeros de la libertad. Tú ten en cuenta que en Estados Unidos, si tú entrabas en un autobús y eras negro, no te podías sentar en los primeros asientos. Te tenías que sentar al final. Los negros, al final. Entonces, hay un movimiento de jóvenes, estudiantes universitarios, de profesionales, que deciden recorrer sobre todo el sur de Estados Unidos, los estados del sur, montados en autobús, pero contraviniendo las leyes. Porque es que esto era muy curioso. El Tribunal Supremo norteamericano había dicho que era ilegal discriminar en los autobuses. Los estados del sur se lo pasaron por el arco del triunfo y seguían discriminando. Y como tú fueras negro y te sentaras en un sitio de blanco, te multaban. Entonces, estos viajeros de la libertad se sentaban un blanco y un negro, un blanco y un negro, un blanco y un negro. Y se iban a recorrer el sur de Estados Unidos para demostrar que eso no podía ser.
La discriminación, sí, desafiando no la autoridad del sur.
Lo desafiaban hasta el extremo que fueron atacados. Les pegaron y la policía estaba en acuerdo con el Ku Klux Klan. Entonces, bueno, pues realmente era un movimiento que ahora a nosotros nos puede parecer muy raro, ¿no? Pero no es raro, era una manera de llamar la atención. Y el mismo Kennedy llegó a decir, no era presidente entonces, que esto era una cosa que había que resolver, porque la imagen que se daba de Estados Unidos en plena Guerra Fría, eso de que en Estados Unidos hubiera discriminación racial, la imagen internacional era lamentable. Entonces pidió, el mismo Kennedy pidió que se... un periodo de reflexión y después poner las cosas en su sitio. Pero no parece que... Mira cómo últimamente tenemos noticias...
Sí, quedan ramalazos todavía,
espantosas, ¿no? Espantosas, ¿no?
Ese movimiento de Freedom Riders, que formaba parte del argumento de ese debut que hace Morgan Freeman en Broadway con Nigger Lovers... y que le abre las puertas de Broadway, son 30 años, a partir de ahí es más que probable que ya empecemos a ver a Morgan Freeman en grandes producciones que seguro te van a sonar. Pausa para la publicidad y te lo seguimos contando.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hoy con el profesor Garrido Moragan y nuestro invitado Morgan Freeman. A partir de su aparición en Broadway, ¿no era nada anormal empezar a ver en los carteles de las grandes producciones de Broadway a este morenito llamado Morgan Freeman?
Hello.
Año 1968. Morgan Freeman ya sabía cómo moverse en Broadway. Utilizó sus contactos y consiguió un papel en una peculiar versión de Hello Dolly. Después llegaron algunas obras de época, otras contemporáneas, musicales. Era habitual ver su nombre en los carteles de la avenida.
Freeman quiso probar otros registros y cambió el teatro por la televisión. En 1971 fichaba por un programa educativo infantil. Sería unas veces el Conde Drácula, otras el Científico Loco. Y cuando el guión lo exigía, Morgan Freeman incluso cantaba. Participó en casi 800 episodios de la serie The Electric Company.
Después de 5 años, aquel trabajo dejó de motivarle, tanto que decidió regresar a Nueva York. Pero no sería su último destino. Si él no acudía a Hollywood, Hollywood acudiría a él. Había hecho algunos papeles sin importancia, hasta que en 1980 le ofrecieron trabajo en una película protagonizada por Robert Redford, el drama carcelario Brubaker.
¡Quiero un poco de respeto!
Sí, te oímos, Walter, te oímos.
¡Quiero ver al alcaide! ¡Oigo crujir su cuello! ¡Lo oigo!
Abre esto.
¿Dónde está?
¿Quieres entrar?
Sí, abra. ¡Quiero un poco de respeto! ¡Sabéis que significa mucho para mí!
Pero lo que parecía el esperado despegue de su carrera resultó ser un espejismo. Los directores lo olvidaron. Morgan tuvo que ganarse la vida con empleos que no le llenaban. De nuevo programas y series de televisión, de nuevo teatro. Pensaba que nunca llegaría el verdadero triunfo.
En 1987 llegó El reportero de la calle 42 y con él la primera nominación al Oscar. La historia se repetiría con su trabajo en Paseando a Miss Daisy. Fue así como el nombre de Morgan Freeman quedaba escrito para siempre entre los de las grandes estrellas.
Espera, vas muy deprisa, lo estoy viendo.
No, señorita Daisy, solo voy a 30 kilómetros por hora.
Me gusta ir por debajo del límite de velocidad.
Sí, señora, pero aquí el límite es de 60 por hora.
Cuanto más despacio vayas, menos gasolina gastarás. Eso me lo enseñó mi marido.
Harry e hijo, con Paul Newman, profesores de hoy, con Nick Nolte, y Tiempos de Gloria, con Denzel Washington, fueron otros de sus muchos trabajos en aquellos años 80. Para entonces, Freeman se había divorciado de su primera esposa y había vuelto a contraer matrimonio. Esta vez, con Mirna Colili, una diseñadora de vestuario con la que tuvo dos hijas, Morgana y Dina.
Sus cuatro hijos podían presumir de un padre que había sido elegido hasta en 3 ocasiones para optar a una estatuilla de la Academia de Cine, la última hasta el momento por su papel de Red en Cadena Perpetua. Aquel sería uno de sus grandes éxitos.
Lo dejaremos en 10 pavos.
Que sean 10.
En mi opinión, es un despilfarro.
¿Por qué?
Porque al personal de aquí le encantan las inspecciones sorpresa. Si lo encuentran, te lo quitarán. Si te pillan con él, tú no me conoces. Menciona mi nombre y no volveremos a hacer tratos. Ni siquiera para unos cordones o unos chicles, ¿entendido?
Entiendo. Gracias, señor
Red. Me llamo Red.
Profesor, echamos de nuevo la caña, el sedal hacia atrás. Morgan Freeman, antes de meterse en el mundo del cine, de conocerle en estas grandes producciones, pasó muchos años trabajando en los teatros de Broadway, en distintas etapas que compaginaba con la tele y con el cine. ¿Era la típica estrella de Broadway o era más un actor de reparto?
Era un actor de reparto, muy reconocido y respetado como actor de reparto, pero no era una de las estrellas rutilantes de Broadway.
Y siendo una estrella de reparto de Broadway, ¿ahí se consiguen también buenos ingresos?
Bueno, evidentemente un mediano pasar, como podemos definirlo, ¿no? No es que se hagan millonarios, pero son profesionales como los músicos de las orquestas sinfónicas, no son los directores ni los solistas, pero se adquiere una gran experiencia. De hecho, los grandes actores se forman en el teatro. Eso está más que demostrado y ahí es donde se curten.
Profesor, en alguna ocasión hemos hablado de la diferencia entre cuando uno trabaja en Broadway, de trabajar en Broadway, en el off-Broadway. ¿Por qué no me recuerda un poco
cómo? Off-off-Broadway.
Off-off, que todavía más a las afueras, sí. ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con...?
Tiene una... Bueno, es muy curioso porque se trata de una distinción física de espacio, pero al mismo tiempo de contenido. Broadway, que es la calle más larga de Nueva York, ¿no? Sabemos que arranca arriba, al norte de Manhattan, y termina abajo. Es una calle larguísima. Bueno, pues en las partes de abajo, la parte del sur, es donde están los teatros. Los que están directamente, que es donde vamos a ver los grandes musicales, las grandes representaciones, eso es Broadway en estado puro. Los rutilantes, los carteles, las luces. Cuando ya te apartas y te vas por otras calles ya más lejanas, eso es el fuera de Broadway, off Broadway. Pero todavía te puedes ir al off-off. ¿Y qué diferencia hay? Pues que en estos off y off-off es donde se prueban montajes teatrales con menos dinero, más revolucionarios o más modernos o más impactantes, y muchas veces sirven de prueba para ir al Broadway de los grandes letreros y de los grandes nombres. Es como una especie casi de carrera de honores, ¿no? Empieza en el off-off, el off y después ¡ala! Te vas a Broadway,
¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, nuestro paisano Antonio Banderas estuvo en el off o no, en el Broadway.
Él estuvo en el Broadway. Estuvo en el Broadway, además haciendo una obra, yo la vi, estuve con él, que donde él canta y es una obra para toda la familia. No, fue una obra que tuvo éxito, estuvo muy bien, pero era una obra que no planteaba grandes problemas. Era más, tú ten en cuenta que en Broadway hay fundamentalmente dos tipos de obras. Están, bueno, tres. Los clásicos, que se siguen representando, los musicales y las nuevas producciones. Y en esas nuevas producciones, pues claro, intervienen pues lo que hemos visto, esta de reivindicación social, otras más de divertimento, y Antonio la hizo en una obra de pasarlo bien.
Correcto. Oiga, en televisión hemos oído que Morgan debutó en el programa The Electric Company, que es algo parecido, por lo que he podido leer, a una especie de Barrio Sésamo,
sí,
¿no?
Él, aunque él, obviamente, no es lo que más valore de su carrera, pero le enseñó muchísimo, porque tenía que hacer una gran variedad de personajes, muy diferentes todos, con muchos registros distintos. Entonces fue una verdadera escuela, la compañía eléctrica fue una verdadera escuela de actor para conseguir esa cualidad que tiene Freeman, que es una cualidad excepcional, se llama versatilidad. La capacidad que tiene de hacer cualquier tipo de papel y hacerlo mejor que bien.
Llegamos al año 1980. Recuerda que nació en el año 1937, por tanto ya habían pasado algunos años, tantos como 43, si no me equivoco en la cuenta. Aparece una película que protagoniza Robert Redford, que desde luego yo he visto, que estoy seguro que usted ha visto, y que muchos de nuestros oyentes han visto, Brubaker.
Sí.
¿Cómo es posible que después de, en fin, el papelón que hacen Brubaker, los directores se olvidaran de él? Da un poco como de no entenderlo, ¿no?
Bueno, tú sabes que la vida tiene un componente caótico, ¿no? Entonces, una persona a lo mejor consigue un éxito enorme con una canción y se olvida. O un novelista con una primera obra y se olvida. O, bueno, esto tiene siempre un valor aleatorio. Este es el momento, el gran momento en que Freeman pudo hundirse o salir. Y salió. Porque después de ese éxito, ¿qué te esperas? Que te venga todo rodado. No, vuelva usted otra vez a las series de televisión, vuelva usted otra vez a perseguir a los representantes para que lo contraten en Broadway. Fue una época tremendamente dura, ya con una edad, y sin embargo aguantó el tirón, ¿eh?
Es que aparecieron ya películas como El reportero de la calle 42, nominado al Oscar,
sí,
o la película Paseando a Miss Daisy, que por cierto, por lo que hemos leído, profe, parece que él hizo una versión teatral antes de hacer la peli, ¿no?
Sí. Él vio que estaba anunciado en un teatro, en Broadway, que se iba a representar esta obra, Paseando a Miss Daisy. Entonces, se esfuerza, lo que estábamos hablando antes, busca y pide que lo contraten. Y bueno, pues lo contrata, lo consigue. Y a partir de ahí ya del éxito enorme que tuvo en el teatro, ya pasó al cine, y en el cine ya también fue un éxito verdaderamente genial. Todos claro. lo tenemos en la mente, ese diálogo, Daisy, ese afecto entrañable, pero revestido de dureza y de ironía, que los cariños, los amores, los afectos son muchas veces más grandes así, ¿no? Es una interpretación de los dos, absolutamente genial.
Bueno, y fíjense, después Harry e hijo, con Paul Newman, Profesores de Hoy, con Nick Nolte, con Tiempos de Gloria, con Denzel Washington, a partir de ahí ya sí que empiezan a caer grandes películas, ¿eh?
Ya, vamos a ver. De hecho, hoy Freeman es uno de los actores mejor pagados. No me acuerdo si eran 3.000 sus películas, sí, sus películas habían recaudado unos 3.000 millones de dólares. O sea, tú imagínate lo que eso es. O sea, se convirtió ya en un actor. Hoy yo creo que sería un actor talismán. Todo lo que toca sale bien.
Tipo tenaz y trabajador muchísimo, y constante, ¿verdad?
Muchísimo. Nadie le regaló nada, no tuvo ayuda de nadie, ni su físico tampoco fue un físico que deslumbrara, como hemos visto con Marlon Brando, con Robert Redford, con Paul Newman. No. Era un hombre que se hizo. Y que curiosamente, en mi modesta opinión, el paso del tiempo lo ha madurado para mejor. Es decir, físicamente, Norman Freeman, con el paso de los años, ha ido ganando. No en belleza, pero sí en esa elegancia de madurez, en ese gesto, en esa capacidad de moverse, que es muy típica de los negros. Yo, las personas más elegantes que he visto en mi vida, las más elegantes, el porte, lo que llamamos en español el porte, han sido negras. Yo recuerdo una vez en el metro de Nueva York, un señor muy mayor, negro, vestido de smoking, cosa muy normal encontrarse en el metro de Nueva York, porque claro, tú vas para un lado y vas para otro, y iba con su smoking y un abrigo al brazo. Y digo, hay que ver, este hombre se levantó. Hay que coger el metro el domingo, porque es cuando van a la iglesia y se ponen sus mejores galas. Y es increíble cómo van vestidos. Yo, de hecho, me compré un traje en Harlem. Me fui y me compré un traje en Harlem. Un traje negro, de moda de ellos, y me lo pongo de vez en cuando.
Profe, usted habla del porte de Morgan Freeman, habla de esa madurez elegante, y aquí en España, además, la enorme suerte de quien, el actor que le dobla, que le da además una personalidad, por cierto, ya le avanzo, que dentro de unos minutitos vamos a tener aquí al actor que dobla a Morgan Freeman en nuestro país. Es una gozada, es un lujo el poderle tener. Por cierto, Freeman ha tenido 4 hijos de sus 2 matrimonios. ¿Alguno de ellos ha seguido los pasos artísticos del padre?
Ha habido intentos, pero no han cuajado. Curiosamente, de los hijos de Norman Freeman, si tú entras en internet y buscas las fotos, pues la verdad es que no han salido mucho a papá, ¿eh? No, en lo del porte y la elegancia, más bien no. Yo, por curiosidad, pues lo entré y digo, no, pues porque lo pone, fotos de hijo del dinero, no lo hubiera conocido. No, ninguno ha tenido el... Claro, es muy difícil, un padre
pero tampoco
así...
son personajes conocidos ámbito ni nada.
Eso, no, son gente, bueno, pues bien, pero que no...
¿Hijos de Morgan Freeman?
Hijos de Morgan Freeman.
Y ejercen de hijos.
Hijos de.
De eso ya hemos hablado muchas noches y seguiremos hablando de eso, ¿eh? Sí. Permítame un momento, que tenemos que hacer caja. Inmediatamente entramos ya en el desenlace, en la vida de Freeman, con un montón de historias extraordinariamente atractivas.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Yo, Nelson Roy Lascla Mandela, juro mi más absoluta lealtad a la República de Sudáfrica.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Ahí está la voz del actor español que dobla a Morgan Freeman en una película alucinante, Invictus, parte de la vida de Nelson Mandela. Vamos a, si le parece, profesor, a saber cómo sigue avanzando la carrera de Freeman. No le ha quedado ni un papel por hacer en el mundo del cine. De asesino a sueldo, de vagabundo, de proxeneta, te lo cuento.
Asesino a sueldo, vagabundo, proxeneta, agente de la CIA, recluso... No hay ni un papel que Morgan Freeman no haya sabido interpretar con total maestría, con su aire sereno y su voz profunda, Quizás había alcanzado la cumbre del éxito en Hollywood demasiado tarde, pasados los 50, pero nunca le importó.
Porque tardaron en descubrirle, pero él sabía de su valía y por eso jamás se dio por vencido. A comienzos de los años 90, Freeman se ponía por primera vez a las órdenes de un grande de la interpretación que encontró en la dirección su nuevo camino.
Clint Eastwood lo eligió para uno de los papeles protagonistas de Sin Perdón.
Oye, Will, tienes mal aspecto. ¿Te acuerdas de Eagle Hendershot?
Sí.
Le he visto.
Está muerto.
No, le he visto, Ned.
Vamos, Will, tienes mucha fiebre. Tómate esto.
Después llegaron Seven, Deep Impact, Pánico Nuclear, El Coleccionista de Amantes, El Cazador de Sueños y Como Dios.
Últimamente has estado quejándote mucho de mí y francamente ya estoy harto.
No, no te acerques. Cuando me corralan reacciono como un animal. No quiero hacerte daño, pero mi instinto me obliga.
No has ganado una pelea desde Quinto y fue contra una niña.
Sí, pero era enorme. Repetía curso.
Y tenías el sol de cara. Oh, el ego. Te he llamado para ofrecerte trabajo.
¿Trabajo? ¿Qué trabajo?
Mi trabajo. Si crees que puedes hacerlo mejor, es tu oportunidad.
Todas las películas fueron éxitos de taquilla, pero Morgan Freeman no se conformaba. Quería marcar la diferencia.
Por eso fundó su propia productora. Su objetivo, impulsar producciones que glorificaran la experiencia humana. Desde su consolidación en Hollywood a finales de los 80, la agenda de Freeman apenas tenía un hueco libre.
Los rodajes ocupaban todo su tiempo. Ya en el siglo XXI, su nivel de trabajo se multiplicaba más si cabe. Llegó a rodar 4 películas en un mismo año. Todo se detuvo al recibir en casa un guión, el título del proyecto de Eastwood, Million Dollar Baby.
Asalto tras asalto, discutía conmigo. Yo me reía porque, joder, le afectaba más a él que a mí. Aguanté 15 asaltos y perdí por puntos. Al día siguiente perdí el ojo.
Morgan tendría que encarnar a Eddie Scarpiron, un viejo boxeador. En 2005, después de 4 nominaciones, recibía por fin su primer y único Oscar hasta la fecha.
And the Oscar goes to Morgan Freeman, A Million Dollar Baby.
I want to thank everybody and anybody who ever had anything at all to do with the making of this picture.
Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que me han ayudado a hacer esta película. Y quiero agradecer especialmente a Clint Eastwood por darme la oportunidad de trabajar de nuevo con él y trabajar con Hilary Swank.
This was a labor of love.
Esto es una declaración de amor. Y quiero dar las gracias a la Academia.
And I thank the Academy.
Y gracias a todos ustedes.
I thank you so very much.
La serena vida de Morgan se veía interrumpida una noche de verano del año 2008. Cuando volvía a casa, el Nissan Maxima que conducía se salió de la calzada, dio varias vueltas de campana y quedó tirado en el arcén de una carretera de Mississippi. El accidente casi le cuesta la vida.
Y no solo eso, provocó una cascada de rumores sobre su vida sentimental. Aquella fatídica noche, el actor no viajaba solo, le acompañaba una mujer que no era su esposa. Entonces se supo que Morgan Freeman y Myrna llevaban un año separados.
Para compensar aquel mal momento de su vida, de nuevo apareció un gran amigo, Clint Eastwood. Iba a hacer realidad el sueño de Morgan Freeman de meterse la piel de todo un ídolo para él. Iba a interpretar a Nelson Mandela. Fue la película Invictus. La crítica le encumbró.
No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana, y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Y si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente.
Hoy Morgan Freeman tiene 77 años. Cumplirá los 78 en solo unos días, el próximo 1 de junio. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama y 5 películas por estrenar entre 2015 y 2016. De momento, solo un papel se le resiste, el de un personaje enamorado. Conseguirlo está entre sus objetivos, pero esa es otra historia.
The wave hit Europe and Africa too. Millions were lost. Countless more left homeless.
But the waters receded.
Es la auténtica voz de Morgan Freeman en la película Deep Impact. Es una peli, yo la he visto muchas veces, porque además me encanta ese tipo de cine de catástrofes y me entretiene muchísimo. Soy un poco obseso. Igual que la novela política también me encanta, pues me encantan también ese tipo de pelis. Bueno, aquí resulta que es un meteorito el que va a caer en la Tierra. Freeman es el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Pardiez, presidente de Estados Unidos de color negro. He leído que no sentó muy bien en algunos sectores que el presidente de los Estados Unidos fuera negro. Fíjate la vida, ¿eh?
Sí, la vida es como es, ¿no? Tiene sus recovecos. El caso es que, bueno, eso es un tipo de historia ficción y de hecho se anticipó, como si hubiera sido Julio Verne el que hubiera hecho el guión de la película, ¿no? Es un presidente negro. ¿Quién iba a decir que después iba a venir un presidente negro? Obama. Y bueno, pues son esas casualidades. También hay una cuestión, y es que a él le motivó hacer ese personaje porque era un anticipo. Sentó muy mal, sobre todo en el sur. Volvemos siempre al sur. El sur de Estados Unidos ya sabemos cómo es. Yo puedo contarte que, dando yo clase en una de las grandes universidades del sur, de las grandes universidades de todo el país, ¿no?, pero que está en el sur, iba con un colega. Y pasamos por un pueblo que está al lado de la universidad, muy cerca, y me dijo, mira, de esta acera de aquí, todo bien, pero no cruces a la acera de enfrente. Digo, ¿por qué? Año 92. Dice, porque no, ese ya es barrio de negros y eso es muy peligroso.
Fíjate, en España, Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, y allí todavía con esos enredos
sí.
prehistóricos.
Y yo precisamente iba a pelarme, no sé por qué, pero yo en Nueva York me pelaba en una peluquería absolutamente alucinante, enloquecida, donde había tres peluqueros negros, entre 130 y 150 kilos los tres. Cada uno a 130, 150, con la música a toda pastilla, toda la peluquería pintada con grafitis, y bailaban. De pronto estaban cortando el pelo, de pronto dejaban de cortar el pelo, se ponían a bailar los tres, y después seguían cortándote el pelo.
Eso en Nueva York.
En Nueva York. Y en Carolina del Norte yo iba a una peluquería que me encantaba, donde los sillones eran los antiguos sillones, esos de blancos, como de cerámica, y estaba allí. Era una peluquería de negros. Estaban ellos allí sentados, haciendo su tertulia, fumando eternamente. Y me encantaba.
No te provocó ningún problema, nunca, ¿no?
Al contrario, jamás. Y una de las personas más inteligentes que yo he conocido fue un pianista negro neoyorquino. Es que la vida es mestizaje, y quien no lo entienda como mestizaje está perdido, es muy desgraciado.
Volvemos al personaje, a Morgan Freeman, que, por cierto, por seguir definiendo su personalidad, el apasionado de la ciencia, de la observación de los planetas, da la impresión de que son de sus grandes aficiones, ¿verdad?
Sí, tiene un gigantesco telescopio en su casa de Charleston, y le encanta observar las estrellas, le encanta. Por eso yo creo que la película del meteorito, el Deep Impact, le gustó mucho, aparte de por el ser presidente negro, por el propio argumento.
Después de ser presidente de los Estados Unidos,
yo, Nelson Roy Lascla Mandela, juro mi más absoluta lealtad a la República de Sudáfrica.
Llegó por fin ese papel, el de Nelson Mandela. Uno de sus sueños, una persona que admiraba extraordinariamente a Nelson Mandela, ¿verdad, profesor?
Lo admiraba extraordinariamente, y además hay que pensar que Nelson Mandela es un icono, es una referencia no solo del siglo XX, sino de la historia del mundo afro-norteamericano, del mundo africano. Entonces, interpretarlo tiene, por una parte, una maravilla, ¿no?, pero también una responsabilidad inmensa. Porque podía haber hecho el ridículo, y no solo no lo hizo, sino que fue fantástico. Él habló con Mandela, se documentó mucho, lo preparó como suele prepararlo todo, muy exhaustivamente.
Déjeme que le cuente, porque tengo aquí frases textuales sobre ese trabajo de Mandela. Dijo Freeman: investigué mucho sobre él, le visité numerosas veces, ambos llevamos barba, y el andar de Harlem es parecido.
Bueno, el andar de Harlem, yo Mandela, el andar de Harlem nunca se lo he encontrado, pero bueno, si dice Freeman que sí, el andar de Harlem no es que sea un andar, viene a ser un andar un poco, podemos decir, como el de Texas, salvando las distancias, un poco chulesco. un poco chulesco. Yo, como en Nueva York te puede pasar de todo, yo me encontraba en Harlem, que iba con frecuencia, además iba a comer allí, me encantaba, un señor con un sombrero de copa. Se paseaba con un sombrero de copa. Y tenía una forma de andar muy peculiar, como arqueando un poco las piernas, como diciendo, aquí voy yo, aquí estoy yo. Sí.
Bueno, durante la proyección, perdón, de la película, a la que, por cierto, asistió Mandela, dijo Freeman, yo vi que durante la proyección sonreía y asentía a la vez. Finalmente me miró y me dijo, yo conozco a ese tipo. Un cachondo el Mandela. Claro.
Bueno, Mandela realmente, una persona con lo que ese hombre pasó en la cárcel, con lo que... En fin, nosotros le hicimos, tú recuerdas ese homenaje aquí también en nuestro programa. Pero sí, el sentido del humor no lo perdió nunca.
Antonio, hay quien aprecia similitudes entre Freeman y Mandela. ¿Tú compartes esas similitudes?
Para mí,
físicamente, cuando menos,
físicamente se parecen en algo, pero para mí el parecido es moral, en el sentido de que tanto uno como otro, cada uno en su ámbito, luchadores y más luchadores, y gente trabajadora con una idea muy clara, con una gran honestidad en su vida y en su manera de, en uno interpretar y el otro en la política, y sí hay. Para mí, efectivamente, yo creo que Invictus lo hizo una persona muy en la piel de Mandela.
¿Morgan Freeman es un actor amante de las fiestas, de las alfombras rojas, o es más del perfil del que ya hemos hablado, Robert Redford, que huye un poco de toda la parafernalia cinematográfica?
Vida normal, vida tranquila. Si tiene que ir, va, si tiene que ir, va, pero no es de las personas que se vuelvan locas por las fiestas ni por los saraos. No. Es una vida normal, muy tranquila. Es la que suele tener porque él, de hecho, tú sabes que se casó dos veces. No ha sido un barba roja, ni un barba azul, ni nada de eso, ¿no? Y es una persona que le gusta, además, él no vive. Él normalmente, cuando no está trabajando, está en Charleston, que aquello, yo conozco el pueblo. No es, vamos, más bien aburridillo.
Ah, ¿sí?
Sí. Y es que esa zona donde él vive la conozco muy bien.
¿Los amigos de Freeman en Hollywood quiénes son?
Pues mira, el gran amigo de Freeman es quien le dio la gran oportunidad. Clint Eastwood fue el que le permitió llegar a hacer esta película, y es la persona que tiene con mayor cariño y con mayor amistad.
Por las historias que venimos conociendo aquí en la noche de COPE, en la edición de viernes, suele ser habitual que los actores, actrices, creen sus propias productoras. Recuerde que hablamos ya de Barbra Streisand, de Robert Redford. ¿Esto por qué se hace?
Por libertad, por poder desarrollar lo que ellos quieren. Tú ten en cuenta que hay un momento en que no hay una persona con menos libertad que un actor, cuando está sometido a un contrato con una productora, ¿no? Desde lo que va a comer, desde lo que tiene que pesar, calzar, vestir. Entonces, cuando pueden, cuando ya consiguen una libertad económica y una independencia, no, me voy a hacer mi productora, yo voy a hacer mis propias películas y yo voy a hacer lo que me dé la gana. Es una razón fundamentalmente de libertad.
La productora de Freeman, Revelation Entertainment, ¿ha estado detrás de alguna película de éxito que se sepa?
De grandísimo éxito, no. Más bien son... Estas productoras normalmente hacen un cine alternativo. Eso es un cine que no es el cine comercial, no es la comedia americana, sino que más bien es de denuncia de problemas concretos, de situaciones concretas, y por lo tanto no suele tener ese éxito mediático y económico de las otras, ¿no?
En cualquier caso, fíjese qué bonito, lo contaban nuestras compañeras. El objetivo de Freeman con su productora es desarrollar y producir proyectos que iluminen y glorifiquen la experiencia humana. Un hombre con contenido, ahí hay densidad, ¿eh?
Densidad y conciencia. Densidad y conciencia. Él es una persona que tiene claro, muy claro, que la libertad y la justicia son los principios que tienen que regir a la sociedad, perteneciendo él a una minoría que sufre mucho todavía.
Aquí en España estamos acostumbrados a escuchar a Morgan Freeman de esta forma.
Me encanta esa historia. Noé y el arca. Hay muchos que se confunden y creen que fue la cólera y la ira de Dios. Les encanta cuando Dios se enfada.
Pues la historia del arca, ¿de qué trata?
Verá, creo que es una historia de amor. Habla de creer en los demás. Los animales aparecieron en parejas y se mantuvieron juntos, codo con codo.
Esta es la voz de José Fernández Mediavilla. Pepe Mediavilla, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, Pepe. Es un honor y un orgullo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? No,
el orgullo es el mío.
Oye, escúchame una cosa, Pepe. Tú empiezas a doblar a Morgan Freeman en el año 1981 en sí. Brubaker, su primer papel importante en Hollywood. Sí. ¿Desde entonces cuántas veces le has puesto voz a Freeman?
Bueno, pues de Brubaker salta... ¿Cuántas veces? Bueno, ¿cuántas veces le he puesto a partir de Sin Perdón? Todas menos dos.
O sea, todas las veces menos dos, ¿no?
Menos dos, sí. Una de las veces que no le doblé fue en Robin Hood y la otra en Estallido, me parece que era.
Correcto. Es muy complicado. ¿Cómo se llamaban las secuencias que hacéis los dobladores? ¿Se llaman, cómo se llama? ¿Stitch? ¿Sketch? No.
Takes,
correcto. ¿Es muy complicado cogerle el punto al señor Freeman?
Bueno, yo al principio, pues sí, me fue un poco, pero bueno, tampoco demasiado, porque un profesional, pues esto lo hace a diario. Cualquier profesional, ¿no? Yo, todos. Porque este es el... Ahora, si tienes indicaciones, como nos hacen los directores a veces, claro, te hacen una indicación, pero hay que tener en cuenta que ya han... En fin, cuando te han repartido el papel, ya, bueno, tiene la aquiescencia de la productora o la distribuidora de que, bueno, que esa voz le va bien a esa cara. Y entonces de alguna manera vas tranquilo, salvo que no se tenga que hacer un casting. En mi caso no se hizo ningún casting y bueno, pues empecé a partir de Fuerte Sin Perdón. Pasó un tiempo que le doblaron en Madrid un par de actores. Y Danzo, que le dobló en Paseando a mis Facey y bueno, no hay alguna otra que...
Correcto,
no
correcto. Bueno, además, ¿a qué cara no le puede venir bien una voz como la que tiene Pepe Mediavilla, que suena maravillosamente? Por cierto, Pepe, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a oír un corte de la película Paseando a Miss Daisy con la voz original del propio Freeman para que los oyentes valoren de la calidad del producto nacional.
I ain't just some back of the neck you look at while you going wherever you got to go. I'm a man.
I ever tell you about the first time I leave the state of Georgia?
When was that?
A few minutes back.
Que no digo yo que no tengo una voz bonita, el señor Freeman, pero desde
no,
luego...
No, la tiene preciosa.
Bueno, pero la tuya no sé qué...
La tuya es mejor.
Pues sin duda.
No, y te lo dice un filólogo.
Lo agradezco, pero...
La modulación de suprasegmentos es de una armonía, tienes una armonía en la entonación verdaderamente excepcional. Sin embargo, al señor Freeman, pues se le va de vez en cuando, la entonación no es tan armónica.
Oye, Pepe, una pregunta. ¿Tienes que simular la forma de hablar y el tono del actor? Quiero decir, yo te cojo cuando estoy hablando ahora contigo, estamos hablando por teléfono, por tanto, el teléfono nos limita, y sí que te cojo mucho punto Freeman en el tono. Pero, ¿hay giros, hay cosas que tú le das al personaje Morgan Freeman?
Yo trato de darle lo que oigo. Trato de darle el tono que creo conveniente y de acuerdo con el ritmo que él va hablando, yo procuro coger eso sí, ese ritmo. Quizá ahí esté la clave, ¿eh? O un poco la clave, no lo sé, porque nunca me paraba a pensar en la historia. Yo siempre paraba a pensar, oh, pues sí, le queda bien, no... En fin, no está la cara en un sitio y la... Y el personaje en otro, o sea, en doblaje es importante que la cara y el personaje vayan unidos.
Correcto.
O sea, que no desagrade, que no, en fin.
Pepe, ¿cuántas veces has utilizado tu voz para cautivar a una mujer?
Ay, yo no.
Ya, yo no.
Esa es una pregunta muy gorda, pero bueno, ahora la respuesta que te voy a decir quizás sea más gorda aún. Yo no he tratado de enamorar nunca a una mujer con la voz, porque yo tengo una mujer y estoy, a pesar de llevar 59 años juntos, y esto a lo mejor el público se puede reír, pero yo sigo enamorado de mi mujer y bueno, pues no sé si habré echado algún tejo a alguna, pero bueno, es algo oye, que no se me ha pasado por la cabeza nunca.
Escúchame una cosa, pues de luego tiene voz como para no solamente haber intentado cautivar a una mujer, sino, en fin, en todo caso, además, vivir, además de la interpretación, de una preciosa voz. Pepe, ¿se te puede considerar como el doblador oficial de Morgan Freeman? ¿Esa categoría existe?
Bueno, categoría no existe, no hay ninguna, porque yo no tengo ningún contrato para doblar exclusivamente a Morgan Freeman, ni nadie me obliga a hacerlo o a no hacerlo. Yo durante mucho tiempo me he limitado a, me dan un personaje, es Morgan Freeman, me eligen a mí, pues encantado. Pero nadie me obliga a decir, vamos, yo digo mañana que no lo doblo y no lo doblo. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que es, para mí, Morgan Freeman, en todo lo que yo conozco, de lo que he leído y he escuchado, para mí es un icono tan gordo que me siento, por eso digo que no, yo siempre digo que la figura no soy yo, la figura es Morgan Freeman, la estrella es Morgan Freeman, y para mí es que es un icono.
¿Tú le has llegado a conocer personalmente?
No, nunca. Ni me han invitado a conocerle. Es más, no sé si sería capaz de ponerme delante de él. Le tengo tanto respeto y tanto cariño sin conocerle que, bueno, no sé si articularía alguna palabra delante de él, no lo sé.
Señoras y señores, la cadena COPE ha tenido el privilegio de tener a esta hora de la noche al actor Pepe Fernández Mediavilla. Pepe Mediavilla, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte, amigo mío.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Profesor, para terminar, ¿para usted qué tal actor es Morgan Freeman?
Un gran actor. Un actor hecho desde abajo. Un actor capaz de enfrentarse a cualquier papel. Un actor muy profesional. Nada dado a la improvisación. Todo muy bien preparado y pertenece a una escuela de actores que nace en el teatro y verdaderamente, como ha dicho la persona que dobla su voz, un icono, ciertamente lo es.
Profesor, le había preparado aquí una cosa que fue como empezó el programa, a ver si lo encuentro entre tanto papel. Un profesor empoderado por su cultura amerita quien hace una buena gobernanza de sus estudios.
Hombre, muchas gracias, pero no es mi caso, yo humildemente, no, de ninguna manera, en fin, ¿qué te voy a contar?
La semana que viene nos encontramos.
Nos encontramos.
Gracias, profe, adiós.
Gracias,
adiós.
Hasta luego.
Vamos al boletín de noticias, e inmediatamente nos espera Miguel Ángel Almodóvar.
In the world.